voy a tocar el tema de la vida de la vida física, de la vida suprafísica. Comienzo con la vida física. En la vida física he conocido personas que hacen el bien. He conocido políticos que hacen el bien. He conocido senadores, diputados en países supuestamente avanzados que ambos tienen ideales y sin embargo están enfrentados, aún teniendo ideales, porque los ideales pueden ser distintos en ambas personas o en gran cantidad de personas. Un ideal no tiene que tener necesariamente un común denominador. Puede haber distintos horizontes, un horizonte para cada ideal, y entonces las personas pueden no acordar. Y eso sucede siempre y es normal que así sea, porque la diversidad de opiniones y el debate enriquece a todos. Si la diversidad de opiniones quedara solamente en eso y no hubiera un debate o confrontaciones amistosas, ¿por qué no? No enriquecería, porque quedarían en opiniones aisladas y nada más. En la vida suprafísica es exactamente lo mismo. Los seres de luz, los seres del error, en ningún momento se afirmó que unos sean más inteligentes que otros, porque no se baja o sube de nivel por inteligencia, ni por conocimiento, ni por experiencia, sino por intención, por actos o conceptos hostiles, por roles de ego. Ahora bien, se entiende, es lo que se ha dicho siempre, que generalmente una entidad de luz suprafísica va a tratar de emitir opiniones que estén de acuerdo con la verdad. El tema es, ¿con qué verdad? Porque al fin y al cabo la entidad suprafísica no es Dios, que es omnisciente. Una entidad suprafísica es limitada. Menos limitada que el ser encarnado, obviamente, pero limitada al fin. Y puede tener su punto de vista y puede emitir su opinión conceptual, como nosotros, seres encarnados, emitimos nuestra opinión. Y podemos equivocarnos, como cuando votamos por determinado político y ese político nos defrauda. Cuando elegimos una pareja y esa pareja no es lo que era. O de repente tenemos un amigo y ese amigo no es lo que era y nos defraudan. Porque somos falibles y es correcto que así sea. Correcto en el sentido de que al ser falibles justamente buscamos el camino de la superación. No todos. Algunos se quedan cómodos en su sillón. En el mundo suprafísico es exactamente lo mismo. Hay entidades que opinan sobre determinado tema y si bien la pasión abarca el plano 2 del error, el plano 3 de la superación, no abarca el plano 4 ni el plano 5, plano maestro y plano de luz, porque la pasión es parte del ego, porque es emoción pura, de alguna manera, a veces, indirectamente, es lo que presupongo, obnubila a veces determinado razonar. Y sabemos que el preconcepto es juzgar antes de tiempo, porque el preconcepto es un prejuicio. ¿Puede tener prejuicio una entidad de luz? Siendo que normalmente una entidad de luz es 100% objetiva, no es para nada subjetiva, porque habría una contradicción en mi forma de expresar. Lo objetivo no puede tener contradicciones porque está describiendo el hecho tal cual es. Sin embargo, sí, hay preconceptos a veces en lo objetivo, porque podemos tener distintas miradas. Podemos tener distintas miradas. ¿Acaso no está el cuento de los ciegos que tocan las patas de un elefante y uno dice es una columna, el otro dice es un árbol, y así sucesivamente, porque al no verlo se manejan únicamente por el tacto? Pero las entidades de luz no son ciegas conceptualmente, no pueden confundirse. Entonces, ¿qué? ¿Por qué emiten una opinión con la cual otra entidad de luz puede no concordar? Porque tendrán su punto de vista conceptual. Es lo que entiendo. Sucede que a veces hay... ¿cómo sería la palabra? Errores de concepto muy, muy grandes. Como de repente, no sé, opinar sobre un partido político, o sobre una idea, o sobre una filosofía, o sobre determinada religión, afirmando determinada cosa. Y luego viendo objetivamente aquello sobre lo que se ha afirmado, vemos que no es tan así. Entonces, ¿qué sucedió? ¿La entidad de luz tuvo un falso punto de vista? ¿O exageró en su cometido? ¿Pero cómo puede exagerar una entidad que es objetiva? Porque si fuera subjetiva, formaría parte del ego y no estaría en un plano de luz. Entonces acá hay una pieza que no encaja en el rompecabezas. Por lo menos a mí no me encaja en el rompecabezas. Salvo que esa entidad no esté en un plano de luz. Entiendo de que hay personas encarnadas en el plano físico que en vida han sido malos padres, malos esposos, malos amigos, mala gente, en una palabra. Y sin embargo, al desencarnar, han estado en un plano maestro 4, en un plano de luz 5, por las obras que han dejado. Una vacuna que salvó miles de vidas, una enseñanza filosófica que le enseñó a pensar a muchos, pero es como que te queda cierto, como que te queda cierta urticaria en el pensamiento, diciendo, tanto pesa en el platillo de la balanza la obra por sobre cómo fue esa persona en vida. Entiendo que sí. He leído en alguna enciclopedia historias de músicos, de descubridores de vacunas, de inventores, de escritores conocidos, pero muy, muy conocidos, de pianistas, que en su vida personal eran un poquito más abajo de malos, y sin embargo están en un plano alto por lo que han dejado como legado. Quizás sea también ego buscar el meollo a todo, buscar el defecto a todo, porque al fin y al cabo es una, digamos que, como dijo mi tetán Jonathan hace casi una década y media, nadie te sube ni te baja de nivel. O sea que es automático, de acuerdo a tu actitud, a tu intención, etcétera, etcétera. O sea, ¿quién soy yo como 10% para rebatir eso o para incomodarme eso? Si una ley inherente a Dios ya explica o dice o está estipulada de que pesa más en la balanza un legado que lo que deja la persona, que lo que hizo la persona en vida, bueno, por algo será. También tendrá que ver cuánto pesa el legado y cuánto pesa el acto hostil de la persona en vida. De repente, supongo que si hay personas que en vida fueron criminales, por más legado que hayan dejado, van a estar en un plano del error. Pero no me quiero desviar del tema. No me quiero desviar del tema. Vuelvo al comienzo. La vida física y la vida suprafísica. Yo he conocido gente de poder. He conocido jueces, he conocido senadores y he conocido diputados personalmente. Expresidentes he conocido personalmente. Incluso los he abrazado a expresidentes personalmente. No voy a dar nombres, pero habla de un expresidente argentino al que conocí y abracé. Y era una muy buena persona. Sin embargo, en su política se ha equivocado muchísimo. Y hay otros que antagonizaban con él, que también eran buenas personas, y sin embargo, políticamente eran enemigos irreconciliables. Entiendo que en el plano suprafísico no pasa eso, porque es como el famoso dicho que el águila puede visualizar mucho más allá que la hormiga por la altura que tiene. Pero visualizar más allá no siempre significa ser objetivo. Digamos que hay cosas que hay que reverlas y tener una segunda opinión. Yo de repente quizá me tengo que operar, es un decir, y voy a un médico calificado y el médico me dice sí, tal y tal cosa, y de repente pido una segunda opinión y el segundo médico me dice no, no hace falta operarse, tomando determinado comprimido usted se salva de la operación. Y esto que estoy contando, me ha pasado en la vida real a mí. A mí me ha pasado en la vida real hace 9 años atrás. Que un médico me quería hacer operar por un tema vesical, y otro médico directamente con preparados magistrales me ha salvado de la operación. Y el otro médico era bueno y el otro médico también era bueno. Yo no tengo una seguridad de que y es mi manera de pensar y prefiero decirlo y no ser hipócrita. No tengo ninguna seguridad de que en los planos suprafísicos los maestros sean infalibles y nunca se equivoquen. Pueden equivocarse, okay, pero de equivocarse a emitir un juicio equivocado sobre una filosofía, sobre una tendencia grupal, ya es distinto, porque ahí entra lo subjetivo, como dije antes. Y me reitero, no porque me olvidé de lo que dije anteriormente, sino porque yo mismo estoy tratando de encontrar la respuesta mientras hago este monólogo, ¿no? Y honestamente no encuentro la respuesta. Y no tiene que ver con la decodificación y codificación, en absoluto, no tiene nada que ver. Mi interés como ser humano en esta encarnación es tratar de difundir los mensajes que sirvan, que sean útiles, que sean importantes para unir. No para criticar, no para desunir. Obviamente, que si a mí me preguntan, o a mi yo superior le preguntan qué opina de una religión terrorista, obviamente que voy a estar 100% en contra. Pero cuando se trata de cosas muchísimo más leves. Creo que hay que tener cierta amplitud de criterio. Y he notado en algunas entidades, y ahora no me toméis como crítico, pero he notado en algunas entidades suprafísicas que no son amplias de criterio. No son amplias de criterio, no las veo amplias de criterio. Y bueno, quería comentar eso, nada más. Yo simplemente soy una unidad biológica encarnada que trata de hacer las cosas bien. Y es como que es una regla inversa. Se piensa que ahora es más fácil que hace 2000 años, porque ahora tenemos más mecanismos de difusión: televisión, radio, internet, móviles, wifi, bluetooth, tenemos todo. Pero también tenemos otra cosa: tenemos mucha gente que se alimenta de distintas corrientes. Tenemos muchos maestros. Lo traduzco al español: tenemos muchos generales y no tenemos soldados. Todos quieren dirigir la tropa, pero cuanto más generales tengamos, menos tropa va a haber. Cuanto más dirigentes haya, menos obreros va a haber. Cuanto más maestros haya, menos discípulos va a haber. Entonces no se puede enseñar lo que aún no se ha aprendido. Se trata de eso, de que muchos tratan de enseñar lo que aún no han aprendido. Porque directamente, como se ha dicho tiempo atrás, muchos son loros. Y este ave simpática llamada loro, su decodificador no razona lo que dice, directamente repite con sus cuerdas vocales lo que escucha del humano, pero no lo razona. Y da la impresión que las cosas se tienen que razonar. Da la impresión que las cosas se tienen que razonar. Hay que apoyar lo que haga bien. Es mi punto de vista. Creo que se tiene que apoyar lo que haga bien. Y entendiendo de que en el plano físico no somos perfectos ni mucho menos. Nos equivocamos todos los días. Pero tenemos que tener el coraje de reconocer los errores. Yo mismo me equivoco diariamente. Y tenemos que tener la voluntad de enmendar esos errores, estando encarnados. Si nosotros estamos encarnados, buscamos enmendar los errores, primero reconociéndolos, entiendo de que en el plano suprafísico les va a ser más fácil. Pero es mucho más difícil transmitir un mensaje hoy que hace 2000 años atrás. No más fácil. Antes te subías a una montaña y te escuchaban 30 personas. Ahora te pueden escuchar 30 millones. Pero como hay tantos maestros, cae en saco roto el mensaje. Antes los 40 o 50 que te escuchaban con pasión, con deseos de aprender, con deseos de ser ilustrados, con deseos de tratar de imitar, aunque fuera un poquito, de imitar a aquel que daba el mensaje. Hoy no buscan imitar. Hoy buscan cavar una fosa y tapar al que da el mensaje, porque cada uno trata de dar el suyo. Digamos que es una lucha de egos. En aquella época no había ese tipo de egos, había otros tipos de egos. Por ahí te cortaban el cuello por nada, era otra época, más salvaje, pero menos hipócrita. Por lo menos no en la vida común de las aldeas. En los templos eran hipócritas. Por algo mi maestro dijo: hay de aquellos que se rasgan las vestiduras. Esto significa hacer teatro. Amo a Dios, y me rasgo la ropa. No, no basta con eso. Después vas a la calle y le pateás el tarro con las monedas a un mendigo y le desparramás las monedas en el piso, cuando 15 minutos antes te rasgaste las vestiduras. Eso no sirve. Eso no sirve. Hay que alentar la unidad y no competir. Está perfecto tener ideas propias, porque si todos van en pos de una cabeza, se olvidan de pensar por su cuenta, porque la cabeza piensa por ellas. No, está mal eso. Las personas tienen que pensar por sí mismas. Y debatir. Debatir no es competir. Debatir. Pero no dejar de pensar, porque si no se malentiende. Se puede pensar sin tratar de ser todos maestros. Y aportar. Compitiendo no se aporta. Se aporta si compito en un deporte, pero no si compito en querer ser más. Entonces, lo importante es aportar. Cuando era chico, y esto capaz que ya lo conté en una oportunidad, me regalaron un libro donde había dos mulos atados, o dos borricos, con una soga de 2 metros. Y a cada lado había una parva de heno para comer, a 4 metros de distancia. Y cada burro tiraba para un lado, y obviamente que no llegaban porque tenían fuerzas iguales, y ninguno comía. De repente se miraron, se les prendió la lamparita, y se unieron, y fueron los dos a comer de una parva, la terminaron, y fueron los dos a comer de la otra, y la terminaron. Porque en lugar de cinchar cada uno para su lado, se unieron y pudieron comer ambas parvas. O sea que aportaron ideas, se trata de aportar. Igual quedó un tema pendiente, que queda inconcluso. ¿Cómo una entidad de luz puede ser subjetiva si lo subjetivo es ego? Solo sé que no sé nada, dijo aquel gran filósofo, de rostro para nada sabio, pero con una sabiduría inmensa, que su discípulo dejó sentado en diversos libros, porque no escribió nada. No se me ocurre decir más nada. Gracias.